Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, dándole inicio a nuestra cuarta y última hora correspondiente al día de hoy, lunes, subiendo la cuesta, 21 de septiembre del 2015. Gracias por acompañarnos y a la vez les invitamos a que compartan con nosotros esta hora de transmisión que nos queda. Estamos aquí hablando para ustedes, mío para par, yo soy Lucy García. Ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro. Gracias.
El Papa Francisco oficia hoy una misa en la ciudad de Holguín. Numerosos arrestos en Cuba durante el primer día del Papa Francisco en Cuba. El presidente colombiano sin muchas expectativas en la reunión con su homólogo de Venezuela. Y la ONU critica a los países europeos por la falta de una respuesta coherente a la crisis de los refugiados.
En Radio Martí, exactamente las 8:02 en la mañana. El Papa Francisco oficiará hoy una misa en la Plaza de la Revolución Calixto García de la ciudad de Holguín como parte de su visita a Cuba.
Una vez concluida la misa, el pontífice ascenderá en un automóvil a la Loma de la Cruz de 2.600 metros de altura, desde donde bendecirá a la ciudad.
Posteriormente, el Papa viajará a Santiago de Cuba, donde visitará el seminario de San Basilio Magno, residencia pontífica en la ciudad, y se reunirá con los obispos cubanos. Francisco también visitará el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba.
Grupos opositores en Cuba reportaron decenas de arrestos este domingo. Yolanda Huerga nos informa.
Informes de grupos opositores denunciaron que la policía política detuvo a decenas de activistas durante la madrugada y la mañana de este domingo para impedir que asistieran a la misa papal en la Plaza de la Revolución, antigua Plaza Cívica. El coordinador del Foro para los Derechos y Libertades, Antonio González Rodiles, informó sobre los arrestos.
Muchísimos activistas sitiados, arrestados, por líneas de teléfono cortadas.
Unas 50 damas de blanco también resultaron detenidas, dijo su vocera Berta Soler.
Más de 50 damas de blanco en provincia detenidas. La mayoría han sido liberadas. Y aquí en La Habana, aquí en la sede cuando salíamos, éramos 23. Pero hay otras damas de blanco que saliendo de su casa han sido detenidas. Activistas de derechos humanos que se lanzaron frente al Papamóvil. Ahí había una dama de blanco, María José Facón, dieron un grito de libertad.
Junto a ellas también se encontraban los disidentes Ángel Moya y José Daniel Ferrer. Este último, vía Twitter, dijo que en Santiago de Cuba la policía política desplegó fuerzas especiales para reprimir cualquier acción solidaria. En la provincia de Villa Clara, la policía detuvo al menos a 25 activistas cuando intentaban abordar un vehículo para viajar a La Habana. Horas después, fueron conducidos hasta sus viviendas y en ellas permanecieron custodiados. Otras decenas de opositores permanecieron en sus casas bajo una fuerte vigilancia policial. Para Lizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, todavía es temprano para contabilizar las detenciones.
Bueno, todavía estamos completando los datos, pero a la altura de este domingo hemos contabilizado al menos 50 detenciones de más larga o menos larga duración entre La Habana y Santa Clara, fundamentalmente. Y siempre al final la cifra es mayor porque todavía es muy pronto, ¿no?
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La seguridad del Estado detuvo el sábado y el domingo a la comunicadora social Marta Beatriz Roque cuando pretendía asistir a eventos en los que iba a participar el Papa Francisco. Las detenciones ocurrieron aunque la ex prisionera política había sido invitada por la Nunciatura Apostólica en La Habana.
Un auto, esos modernos que hay ahora aquí chinos, se nos parqueó delante como si fuera Bin Laden. Se apearon del auto 4 oficiales de la seguridad del Estado, entre ellos una mujer que de forma muy brusca me abrió la puerta del carro. Yo no había logrado ni pagarle todavía al taxista, que me explicaba por dónde tenía que caminar, y me cogió de un brazo y me aló del brazo con bastante violencia para sacarme del carro. Yo le pedí por favor que no me tocara, que yo me iba a bajar del carro, pero tuvo que intervenir otro oficial, un oficial hombre, para que ella dejara la acción que estaba realizando, porque ella me dijo que lo que estaba orientado era que tuviera ese contacto físico conmigo para sacarme del carro. Me llevaron arrestada para la estación de policía de Infanta a las 3 de la tarde, y allí un oficial que estaba conmigo me dijo que si yo quería decirle algo al Papa, se lo tenía que decir a la seguridad, para que la seguridad se lo dijera al Papa, o si no, que el Papa viniera a mi casa. Que bueno, una cosa que dudo, porque existe la posibilidad de que si el Papa sube la escalera, lo arresten en la escalera. Y después llegó un coronel que se identificó con el nombre de Chávez y me dijo que me iban a traer para mi casa, aunque no había terminado la actividad, porque yo no tenía credencial, yo no estaba acreditada, y que no me iban a dejar pasar.
El director de la revista Convivencia, Dagoberto Valdés, compartió con Radio Martí su propia lectura de los mensajes más importantes ofrecidos por el Papa tras su primera misa en La Habana.
4 mensajes que son directamente para el pueblo cubano. Tenemos que cuidarnos del que no sirve a los otros, sino se sirve de los otros. Es aquí la denuncia de la manipulación de los demás. La otra, no se sirve a ideologías ni a ideas, sino a personas. Bueno, más claro, ni el agua. La otra, beneficiar a los míos en nombre de lo nuestro, deja a los tuyos fuera, genera dinámicas de exclusión. Este tercer mensaje es claramente una denuncia de que nadie en nombre de una parte debe excluir a los demás. Y la última, que cerró con broche de oro, quien no vive para servir, no sirve para vivir.
El arzobispo de Miami, Thomas Wenke, compartió con Radio Martí sus impresiones de la primera misa oficiada por el Papa Francisco en Cuba. A continuación, un fragmento de lo que conversó con nuestro colega Adriel Reyes.
Bueno, yo creo que pasó muy bien. Había mucha gente, a pesar del calor, y el Papa se notaba que estaba un poquito cansado. Imagino el calor y también después de 12 horas de viaje de ayer, pero sin embargo dio un mensaje sencillo basado en el evangelio del día, y yo creo que la mayoría de la gente se quedaron muy satisfechos, pues había mucha gente, mucho entusiasmo, y la misa se celebró en un ambiente de fe y de serenidad, de paz.
Y los feligreses que lo acompañaban, usted, Wenske, ¿cómo se sintió?
Sí, muy contentos. Algunos fueron a la misa con unos primos que encontraron aquí después de tantos años de separación. Los peregrinos de Miami se sintieron muy conmovidos. Era una cosa muy emocional. Y también a final de las misas, las palabras del cardenal, las palabras de Jaime, hablando sobre la reconciliación entre los cubanos dentro de la isla y también de los cubanos fuera de la isla. Y yo creo que esas palabras del cardenal fueron muy importantes, y yo creo que dio como otro toque al final de la misa.
Amnistía Internacional advirtió en un comunicado que si las autoridades cubanas realmente quieren demostrar que están dispuestos a mejorar la situación de los derechos humanos, deben permitir las visitas de organizaciones civilistas internacionales.
Amnistía y el panel de la ONU sobre procedimientos especiales en materia de derechos humanos tienen prohibido entrar a Cuba, destacó Amnistía Internacional en un comunicado de prensa la semana pasada.
También recordó que Amnistía no ha podido visitar Cuba desde el 88, cuando envió una delegación para evaluar la situación en que se encontraban las personas detenidas por razones políticas.
Estados Unidos acogerá a 85 mil refugiados durante el próximo año fiscal que concluye en octubre del 2016. 10 mil de ese total serán de Siria.
Para el próximo año fiscal, el número de refugiados que aceptará Estados Unidos aumentará a 100 mil. El anuncio lo hizo este domingo el secretario de Estado John Kerry durante una visita a Berlín. En el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre, Estados Unidos habrá recibido a 70 mil refugiados.
El presidente colombiano Juan Santos expresó en su cuenta de Twitter que viajará hoy a Ecuador para reunirse con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, pero sin grandes expectativas.
De igual forma, Santos agradeció a Ecuador y Uruguay por sus buenos oficios para la cita con Maduro. Por su parte, el mandatario venezolano anunció que entre los temas de su agenda figura el narcotráfico y si Colombia va o no a detener todos los vuelos ilegales.
El encuentro entre Santos y Maduro será acompañado por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y Uruguay, Tabaré Vázquez, quienes presiden la CELAC y la SUR respectivamente. Desde el pasado 19 de agosto, Colombia y Venezuela viven una crisis fronteriza después de que Maduro ordenó el cierre de un importante paso entre ambos países, alegando que estaba combatiendo el contrabando y a presuntos paramilitares.
Líder del partido izquierdista griego, Syriza, Alexis Tsipras, volvió al poder tras una victoria en las elecciones generales del domingo.
Tsipras reclamó el triunfo y prometió formar rápidamente un gobierno de coalición para incrementar las medidas de austeridad demandadas por los acreedores europeos a cambio de ayuda económica.
Tsipras dijo que su gobierno trabajará duro para apoyar a los más débiles, las clases obreras, y para que el sol salga otra vez en Grecia.
Con más del 90% de los votos contados, el partido Syriza acumulaba el 35.4% y 144 de las 300 bancas del Parlamento.
En segundo marchaba el partido Nueva Democracia con el 28.3%. El líder de Nueva Democracia, Vangelis Meimarakis, felicitó a Tsipras y lo exhortó a formar con rapidez un nuevo gobierno.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Son exactamente las 8:12. Gracias por acompañarnos, por darnos ese apoyo. Les invitamos a continuar en sintonía. Tendremos seguidamente el reporte del tiempo, los deportes, nuestras notas habituales. Estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y como siempre, cerramos con música. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
al duro y sin guante,
con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
¡Oh! 8:15, es el momento de escuchar el pronóstico del tiempo. Gracias.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La tormenta tropical Aida, ubicada sobre las aguas del Atlántico a unos 1.670 kilómetros al norte del arco de las Antillas Menores, ha continuado reportando vientos de 85 kilómetros por hora. Con una presión mínima en su vórtice de 1.003 hectopascal, Aida ha estado desplazándose en un curso norte-noroeste a unos 13 kilómetros por hora, rumbo este que aleja la tormenta de los intereses del Caribe. Para Cuba, hoy tendremos cielos mayormente nublados en las regiones occidental y central, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en horas de esta tarde. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en las provincias orientales. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes y ya pasamos con los deportes y Jerry del Castillo.
Muchísimas gracias, saludos a todos. Vamos a revisar los juegos señalados para hoy en las Grandes Ligas. Comenzamos en la Liga Americana, donde los Yankees le hacen la visita a los Toronto Blue Jays. Los Yankees le han ganado solamente 5 juegos este año a Toronto y han perdido 11, pero hoy comienzan una serie de 3 juegos. Toronto adelante de los Yankees en la división por 2 juegos y medios. Adam Warren abre para los Yankees, David Price para el Toronto. Un doble juego en Detroit entre las Medias Blancas y los Tigres. En el primer juego a la 1:00 p.m, Jed Samardzija y Kyle Ryan, los abridores. En el segundo juego, que comienza a las 7:00 p.m, Eric Johnson contra Kyle Lobstein. Tampa le hace la visita a las Medias Rojas de Boston. Chris Archer para los Rays, Eduardo Rodríguez para las Medias Rojas. Los Angelinos en Houston, una serie súper importante para ambos equipos. Jared Weaver para los Angelinos, Dallas Keuchel para los Astros. En la Liga Nacional, un juego interliga, Baltimore en la capital estadounidense con sus vecinos, los Washington Nationals. Ubaldo Jiménez para los Orioles, Gio González abre para Washington. Atlanta le hace la visita a los Mets en Nueva York, Shelby Miller contra Jonathan Nies. Cincinnati juega en San Luis, John Lamb abre contra Jaime García. Pittsburgh en Colorado, A.J. Burnett contra John Gray. Y Arizona le hace la visita a los Dodgers en Los Ángeles, Yolis Chacín abre contra Brett Anderson. Se acabó lo que se daba. Para Radio Martí les reportó Jerry del Castillo.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. El Papa Francisco oficia hoy una misa en la ciudad de Holguín. Numerosos arrestos en Cuba durante el primer día del Papa Francisco en la isla. El presidente colombiano sin muchas expectativas en la reunión con su homólogo de Venezuela. Y la ONU critica a los países europeos por la falta de una respuesta coherente a la crisis de los refugiados.
Buenos días nuevamente, como es habitual en este espacio, pues comenzamos dando los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer.
Mire, atienda, porque a mí me han dicho que yo nunca me la gano, pero que cuando yo digo los números, siempre a alguien se le queda un número y con ese tiene un poquito de suerte. Oh. Así es la vida, así es la vida.
Dilo claro.
Atiéndanme. El Fantasy 5, el Fantasy 5, los números ganadores fueron el 2, 3, 5, 11, 12. Lo repito, después no me diga que no le adelanté algo. 2, 3, 5, 11, 12.
Ya ustedes saben. En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 6-3-6-3. 63-63 es el parlé de la tarde. Y en la noche 8-3-3-5. 83-35.
Y como dije ahorita y voy a repetir ahora, oiga cómo está el 3, el Catch 3. El Cash 3. El ganador, los números ganadores de la mañana fueron 3, 4 y 7. 3, 4 y 7, y por la tarde, 8, 3 y 2, 8, 3 y 2. He dicho el 3 tantas veces que, mire, hay que tenerlo de cerca.
¿Tú no crees? ¿Tú no crees?
Hay que tenerlo, hay que tenerlo en cuenta. Y tú sabes que se hizo ya la entrega de los premios Emmy, unos premios reconocidos, son las que se premian pues los programas de televisión, uh-huh, los noticieros, a los reporteros, y fue la entrega de estos premios Emmy. Los Tony se entregan en el teatro, los uh-huh, Oscar en el cine, y así sucesivamente, ¿cómo se llama? El de la música, los Grammy, ajá, y en este caso los Emmy le toca a la televisión. Y hay una serie que ha tenido una popularidad increíble, creo que está por la sexta temporada, uh-huh, Juego de Tronos. Bueno, el Juego de Tronos se coronó como la reina de la edición número 67 de los premios Emmy, porque se llevó 12 galardones, el mayor número jamás registrado en una ceremonia. Y bueno, uno de los más premiados fue el actor Peter Dinklage, que fue en drama el actor de reparto que uh-huh, ha tenido un éxito extraordinario, un actor de carácter, un actor que tiene un handicap,
es una persona poco común, digamos.
Así
porque
es
una persona pequeña, lo que le dicen personas pequeñas, en algunos lugares le dicen enanos, y es de la manera que casi todos los de mi generación conocimos, pero actualmente se dicen personas pequeñas. Y pero a ver, se ganó 12 premios, pero llegó con 24 nominaciones.
Eso no, realmente increíble. Esta serie ha sido una de las, pasa a la historia uh-huh, como una de las temporadas, e incluso se anuncia que viene una próxima temporada, okay, lo que le llaman aquí un season nuevo, uh-huh, y dicen que este nueva temporada pues sería la última.
Bueno.
Así que se pondrán de drama y se pondrán muy tristes, ¿no? Cuando sepa, hay veces que no, que los actores pues se alegran que se termine una temporada porque pueden hacer otras cosas.
Claro.
Pero hay otros que se ponen bien tristes.
Bueno, tú sabrás de eso más que yo, porque tú eres actriz, porque con tu esposo has trabajado eso toda la vida. Pero a mí siempre me ha parecido que una de las cosas más difíciles para los actores y las actrices, tanto en televisión como en cine, teatro, es llorar. ¿Tú lloras fácil en escena?
Sí, yo lloro fácil porque normalmente soy una persona que emocional, llora con mucha facilidad. Uh-huh. Yo lloro con una película, con una tarjeta, con el pato Donald, dicen, con un perrito, con un gato. Yo soy llorona.
Pero todo el mundo tiene un recurso diferente para lograr el llanto, sobre todo en televisión, que los camarógrafos quieren coger el zoom in del ojo lloroso, la lágrima que resbala.
Yo pienso que es más frío la televisión y el cine a la hora de llorar.
¿Por qué?
Porque yo creo que en el teatro uno se concentra más, como no hay segundas tomas. Uh-huh. Ahora bien, eso de llorar, cada actor recurre a su propia técnica. Uh-huh. Yo pienso que la mejor, que es la técnica de Stanislavski,
la del libro de actuación.
Sí, es la de sentir lo que tú estás diciendo. Yo creo que es la forma más honesta. Incluso si el personaje tiene que llorar y siente, lo está sintiendo, y también a su vez siente que no le brotan las lágrimas, yo creo que también es auténtico.
Bueno, porque todo el mundo no llora, la expresión de dolor a veces y frustración no siempre es el llanto.
No siempre.
Sí, pero hay directores que te dicen, es llanto, quiero lágrimas.
Es llanto, bueno, depende también el llanto. Yo creo que hay llantos más sentidos, hay llantos más forzados, todos tienen su técnica, pero yo creo que básicamente, si uno piensa en lo que está representando y en lo que está diciendo, vas a llorar pues con más facilidad. Tú bien me contabas que hay personas que se centran en la luz, se centran incluso
la
en
cebolla,
un problema personal. Efectivamente, la cebolla.
Bueno, ¿y qué tú me dices de aquella costumbre que existía de alquilar, pagar personas para que lloraran los funerales? Las lloronas,
favor,
o plañideras.
Las plañideras. Eso, la hipocresía más grande.
Bueno, bueno, yo también lo creo.
Ay, a dar gritos, a llorar.
Sí, había que era llorona profesional, ¿ok?
Pues sí.
Bueno, de cualquier manera, el llanto, el acto de llorar, ha merecido su poema, su pieza de teatro, sus escritos, su análisis científico y hasta su música. Y música para bailar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Le estamos dando prácticamente inicio a nuestra última media hora de tempranito y de mañana. Son las 8:29. Qué bueno que estén con nosotros. Quiero recordarles que a partir de las 9, mantengan la sintonía para que estén bien informados. Tenemos con voz propia el revoltillo entre nosotros, el noticiero de las 12, los diferentes programas informativos y de entretenimiento, además del noticiero de la tarde y de la noche. Eso nos permite estar informados todo el día. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Gracias.
Estados Unidos podría abstenerse en una posible votación sobre el embargo al gobierno de Cuba en la ONU, según versiones de prensa. El Papa Francisco bendijo a un opositor que se acercó al Papa móvil y fue apartado por la seguridad. Detienen a activistas cubanas invitadas por la Nunciatura Apostólica a actividad con el Papa Francisco en la Catedral de La Habana. Y el grafitero Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, sigue en huelga de hambre en una prisión de La Habana.
En Radio Martí, exactamente 8:31 minutos en la mañana. Estados Unidos podría abstenerse en una posible votación sobre el embargo al gobierno de Cuba en la Asamblea General de la ONU, informa la agencia Prensa Asociada, citando fuentes anónimas del gobierno estadounidense.
Según cuatro fuentes citadas por la agencia de noticias, Estados Unidos consideraría abstenerse si el texto de la resolución cambia significativamente en relación a versiones anteriores.
Por casi un cuarto de siglo, Cuba ha presentado anualmente una resolución de condena al embargo ante la Asamblea General de la ONU. Solo Estados Unidos e Israel votaron en contra de la medida en los dos últimos años.
Hasta ahora el Congreso estadounidense no ha dado pasos para poner fin al embargo. Y el presidente Barack Obama dijo que buscará oportunidades a su alcance para aliviarlo mientras siga vigente.
La fuente dijeron a Prensa Asociada que no se tomará una decisión sobre el voto de Estados Unidos en la ONU hasta ver el texto actualizado, pero que abstenerse podría ser un fuerte mensaje al Congreso sobre las intenciones de Obama de poner fin al embargo.
El Papa Francisco dijo durante su primera misa en La Habana que la importancia de una nación o de una persona radica en cuánto se sirve a los demás.
No nos olvidemos de la buena nueva de hoy. La importancia de un pueblo, de una nación. La importancia de una persona siempre se basa en cómo sirve la fragilidad de sus hermanos. Y en esto encontramos uno de los frutos de una verdadera humanidad. Porque, queridos hermanos y hermanas, quien no vive para servir, no sirve para vivir.
Un grupo de activistas cubanos se lanzaron el domingo frente al Papa móvil cuando el Papa Francisco llegaba a la Plaza de la Revolución gritando consignas. Tiraron octavillas y luego fueron arrestados. Muestra un video de la cadena de Univisión.
El coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, dijo a Radio Martí que entre los detenidos estaban miembros de esa alianza opositora, Saqueo Báez, Ismael Boris Reñi y Aymara Peña Muñoz, así como la dama de blanco María Josefa Acom.
Las imágenes muestran que Báez logró acercarse al Papa móvil y recibir la bendición de Francisco, pero hombres vestidos de civil empezaron a empujarlo, al igual que el resto de los activistas, que gritaron consignas a favor de los derechos humanos y tiraron octavillas.
Durante la visita del Papa Benedicto XVI a Santiago de Cuba, el 26 de marzo del 2012, el opositor Andrés Carrión protagonizó un hecho similar cuando gritó abajo el comunismo.
En Radio Martí, exactamente 8:34 minutos en la mañana. A pesar de haber sido invitada por la Nunciatura Apostólica a la celebración de las vísperas en la Catedral de La Habana, varias activistas cubanas fueron detenidas para que no participaran en la ceremonia a la que asistía el Papa Francisco. Nuestro colega Adiel Reyes nos trae más detalles.
Por segundo día consecutivo, el régimen cubano detuvo a miembros de la sociedad civil que fueron invitadas a reunirse con el Papa Francisco.
Me llevaron arrestada para la estación de policía de Infanta a las 3 de la tarde y allí un oficial que estaba conmigo me dijo que si yo quería decirle algo al Papa, se lo tenía que decir a la seguridad para que la seguridad se lo dijera al Papa, o si no, que el Papa viniera a mi casa.
Así contó sobre lo ocurrido el domingo la comunicadora independiente capitalina Marta Beatriz Roque, quien, al igual que la ex diplomática Miriam Leiva, se dirigían hacia la plaza de la catedral.
Y me dijeron que no podía salir más a participar en ninguna actividad del Papa, que no podía.
Un día antes, tanto Marta Beatriz Roque como Miriam Leiva y la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fueron invitadas por la Nunciatura a un evento donde iba a participar el Papa Francisco. A pesar de que estos encuentros no pudieron efectuarse, Soler agradece la intención de la Santa Sede de reunirse con miembros de la sociedad civil.
Lo que sí yo pienso, y estoy segura, que el Santo Padre no se expande en estas cosas. El Santo Padre ha venido a Cuba y no para descubrir a Cuba.
En el marco de la visita del Papa a Cuba se han producido decenas de detenciones temporales, mientras disidentes y opositores son vigilados para que no salgan de sus viviendas, acciones que se contradicen con el mensaje de reconciliación y entendimiento promovido por el sumo pontífice. Adriel Reyes, Martí Noticias.
El grafitero Daniel Maldonado, conocido como El Sexto, sigue en huelga de hambre en la prisión del Valle Grande en La Habana. Lía Villares, bajista del grupo Porno para Ricardo, ofrece más detalles.
La mamá de Danilo está yendo todos los días a visitar, visitarlo no, porque no lo dejan ver, porque Danilo está en celda de aislamiento, pero ella dice, María Victoria, la mamá de Danilo, dice que ella no va a dejar de ir un solo día a averiguar por el estado de salud de su hijo. Yo hablé con ella y ella me dijo hoy que Danilo, hoy es su día número 12 de huelga de hambre. Entonces hoy sí se dejó tomar los signos vitales que hasta el momento no se los había querido dejar tomar, porque los fueron a ver como una comitiva de entre médicos, un fiscal, el jefe de la prisión, como a convencerlo de que se dejara tomar los signos vitales. Bueno, él aceptó, pero porque él estaba muy interesado en entrevistarse con el fiscal. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Danilo tiene todos los elementos que necesita para su defensa. Él está consciente, muy consciente de que su encierro es injusto y es arbitrario. Entonces, la entrevista con el fiscal, bueno, si mañana logra María Victoria, que es su mamá, y tratan de averiguar algo más, podríamos saber qué pasó con él en esta conversación.
El Sexto fue detenido el 25 de diciembre cuando pretendía realizar una instalación artística en el Parque Central de La Habana, con dos cerdos, que nombró Fidel y Raúl.
Y desde Holguín, el médico y coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, dijo que hay un espíritu de esperanza en la provincia ante la visita del Papa Francisco.
Estamos siendo objeto de vigilancia, de acoso por parte de las fuerzas represivas, lo cual es muy lamentable, pero bueno, esto no le resta nada a ese espíritu de fe, de esperanza, de reconciliación que se está viviendo hoy en nuestro pueblo, lo cual nos parece lo mejor de todo. Esto es un reencuentro en la fe y, por supuesto, es un renacer de la espiritualidad, que es lo que logrará que nuestro pueblo se junte y pueda salir adelante y pueda construir una nueva Cuba, una Cuba inclusiva, una Cuba donde el respeto a los derechos humanos sea su máxima divisa y, por supuesto, para el bien de todos. No es un camino fácil, es un camino largo lo que hay que recorrer. Los signos esperanzadores que estamos viendo nosotros en estos últimos tiempos es que más cubanas y más cubanos se liberan de la opresión, se liberan de la simulación y están asumiendo un rol activo en todo este proceso de cambio.
La activista holguinera Damaris García cree que la visita del Papa no cambiará en nada la realidad de los cubanos.
Es algo que hay que vivirlo para creerlo, porque en vez de mejorar, lo que hacemos cada día es empeorar. Todo es crítico y cada vez menos, menos de todo. Aquí no, no hay de nada, ni medicamento, ni alimento, ni nada. Es un caos. El cubano lo que está viviendo es algo muy, muy difícil, pero muy difícil. De veras que sí. Y yo, ¿qué más quisiera poderlo decir? Que sí, con el Papa pudiéramos tener, ¿qué más quisiera uno? Pero para mí no va a haber ninguna mejoría. Ninguna, que no sea ahora. Ahora ellos son los más católicos. No sé, no entiendo. De veras que no entiendo este sistema tan sucio. No lo entiendo. Unas personas que odiaban la iglesia, que odiaban a los católicos, que lo odiaban todo, que repudiaban todo, y ahora son los más católicos. No entiendo eso.
La hija menor del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, solicitó la contribución solidaria del expresidente uruguayo, José Mujica, para procurar la liberación no solo de su padre, sino de todos los demócratas venezolanos que se encuentran actualmente encarcelados.
En la petición, la hija de Ledesma, Antonieta Ledesma, habla emocionada de su familia, de la felicidad del matrimonio de sus padres y en la lealtad y felicidad de su madre para con las luchas de su padre.
La carta concluye con la esperanza de poder conocer personalmente al expresidente Mujica y que la misma pueda tener alguna influencia en la solución de los problemas que se plantea.
La ONG Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, una coalición de 265 organizaciones y activistas de los derechos humanos, expresó su inquietud ante la condena y detención del líder indígena Feliciano Valencia, ganador del Premio Nacional de Paz en el 2000 por su labor comunitaria.
Valencia había sido absuelto en primera instancia en marzo de este año y fue detenido el martes pasado tras recibir una condena en segunda instancia de 28 años de cárcel, acusado del secuestro de un cabo del ejército ocurrido en una zona de jurisdicción indígena en Piendamó en octubre del 2008.
La comunidad indígena colombiana, integrada por 1.4 millones de personas, según el último censo del 2005, ha sido la más afectada por el conflicto armado colombiano.
En Radio Martí, exactamente 8:41 minutos en la mañana. El presidente Barack Obama elogió el papel de las mujeres negras en Estados Unidos. Sin embargo, Obama también advirtió que si bien las mujeres negras en Estados Unidos han hecho progresos en cuanto a educación y economía, todavía son propensas a ser sumidas en la pobreza y son encarceladas el doble que las mujeres blancas.
Obama hizo las declaraciones el sábado, durante la cena anual del premio de la Fundación Caucus Negro del Congreso en Washington.
Los rebeldes hutíes de Yemen liberaron a 6 rehenes extranjeros, entre los cuales se encontraban 2 estadounidenses que fueron trasladados a Omán.
La Casa Blanca confirmó que había trabajado sin descanso desde principios de año para garantizar la liberación de los 2 secuestrados de nacionalidad norteamericana.
En Yemen se ha desarrollado una guerra feroz entre los hutíes, leales al presidente Abed Rabo Mansur Hadi, de filiación chiita y actualmente exiliado, y las milicias rebeldes sunitas considerados los extremistas del sur.
Suman casi 1.5 millones la cantidad de niños nigerianos que huyen de su país para escapar del grupo terrorista Boko Haram, y desde la radio de la ONU llega el siguiente reportaje.
Más de 500.000 niños han huido y se encuentran a la fuga tras una dramática escalada de ataques por el grupo armado Boko Haram ocurrido en los últimos 5 meses en Nigeria. Con estos últimos desarraigos, el total de niños que escapan en el noreste de ese país y en las naciones vecinas asciende a 1.4 millones, alertó este viernes el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Manuel Fontaine, director regional de UNICEF para África Occidental y Central, subrayó que es verdaderamente verdaderamente alarmante ver que los niños y las mujeres siguen siendo asesinados, secuestrados y utilizados para transportar bombas. UNICEF informó que debido a esta situación ha ampliado sus operaciones en el terreno con el apoyo de los gobiernos y socios en los 4 países afectados, aunque lamentó que la financiación siga siendo escasa. La agencia de la ONU ha recibido hasta ahora solo el 32% de los más de 50 millones de dólares requeridos para esa crisis este año. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, emitió un mensaje por el Día Internacional de la Paz que se celebra hoy 21 de septiembre.
En el mismo se refiere a lo que describe como la terrible violencia y los conflictos que desestabilizan la paz en el mundo.
También exhorta a todas las partes beligerantes a que depongan las armas y establezcan un alto al fuego a nivel mundial.
En este Día Internacional de la Paz, y mientras se conmemora el 70 aniversario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon subrayó que hace falta alcanzar el propósito para las que se fundó la ONU, preservar las generaciones venideras del flagelo de la guerra.
Son ya las 8:44. Eso quiere decir que prácticamente estamos al borde de la despedida aquí en Tempranito y de mañana. No obstante, todavía conversaremos un poco, tendremos el reporte del tiempo, los deportes y, como les dije, cerrando con música y con alegría. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Son las 8:47. Aquí está el pronóstico del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, los días del verano están tocando a su fin, pues el miércoles a las 4:22 de la madrugada entrará el equinoccio de otoño con la esperanza de disfrutar de temperaturas más frescas. Y ya en los últimos días del verano, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, se extiende hacia el suroeste una línea de inestabilidad acompañada de nublados y lluvias que llega hasta el norte de las Bahamas y las provincias occidentales y centrales cubanas. Hoy en Cuba tendremos cielos mayormente nublados en las regiones occidental y central, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en horas de esta tarde, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ha llegado el momento, como les gusta el deporte. Aquí está Jerry del Castillo. Buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Lucy. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Las Medias Rojas de Boston ayudaron a los Yankees este fin de semana. Le ganaron de 3-2 a los Toronto Blue Jays. Ayer le ganaron 4-3. Jackie Bradley impulsó la carrera decisiva con un fly de pisa y corre en el octavo inning. Toronto y los Yankees abren una serie de 3 juegos esta noche en Toronto. Toronto tiene la ventaja en la división del este por 2.5 juegos. En los otros juegos de la Liga Americana ayer, Kansas City apabulló a Detroit 10-3. Kendrys Morales batió de 4-4 con 3 jonrones y un 2-base. Cleveland le ganó a las Medias Blancas de Chicago 6-3. Lonnie Chisenhall conectó larga distancia y terminó con 3 carreras impulsadas. Tampa Bay le ganó al Baltimore 7-6. Brandon Guyer abrió el 9th inning para el Tampa con un jonrón para empatar el juego y Kevin Kiermaier impulsó la carrera del Gane con un hit en el cuadro. Seattle superó al Texas 9-2. Félix Hernández mejoró su récord a 18-9. El primer pitcher en la Liga Americana que llega a las 18 victorias esta temporada. Robinson Cano disparó un jonrón y terminó con 3 carreras impulsadas. Minnesota se dio banquete con los Angelinos 8-1. El novato Tyler Duffy tiró 7 innings de comp, permitiendo solamente 3 hits. Eddie Rosario, Joe Mauer y Torrey Hunter todos conectaron larga distancia. Houston le ganó al Oakland 5-1. Colby Rasmus disparó 2 jonrones. George Springer también se fue del parque. No te vayas muy lejos, Lucy. Regreso ahorita contigo.
Aquí estoy.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Es que me sorprendió, gracias, Guajiro. 8:50, hemos tenido una mañana pues muy amena. Todo nuestro colectivo de trabajo pues les agradece que hayan estado con nosotros, y también yo he tenido la compañía de Mío para Par, que hemos podido pues conciliar todas estas notas
y en buen cubano chismear mucho.
Ay, sí, como hemos chismeado entre col y col, lechuga, hija.
Lo que pasa
es
que usted,
Dios,
no puede oír todo lo que pasa detrás del micrófono.
Bueno, es interesante. Le vamos a decir que no nos vayan a dejar el micrófono abierto, pero estuvimos comentando acerca del Gran Combo de Puerto Rico, que comúnmente es conocido como el Gran Combo. Uh-huh. Es la agrupación por antonomasia, sí, que lo ganó, sí, de la salsa de Puerto Rico. Yo te diría que en muchísimos lugares de América Latina ha tenido muchísimos cantantes legendarios, pero mío me estaba diciendo una cosa que es real. Dice, es el Gran Combo. Cante quien cante y sean los músicos que tenga.
Sí. Mire, ahora mismo estamos diciendo el Gran Combo de Puerto Rico. Automáticamente usted dice, ah, sí, el Gran Combo. Automáticamente piensa, música para bailar y bailar rico. Bien, con a tiempo o a contratiempo, como usted baile, porque hay quien baila de una manera, de la otra, pero hasta suelto, y es bailar. Entonces, si ahora yo le pregunto, ¿quién es el director del Combo de Puerto Rico, del Gran Combo? Va a haber un silencio. ¿Quién es el cantante de esta pieza o de la otra? Otro silencio. Pero no importa, es el Gran Combo. Es como una gran escuela para todas las figuras, esos íconos de la salsa que han pasado por ahí, que hoy día usted reconoce porque son esa figura. De hecho, por esa cualidad de la orquesta, le dicen la Universidad de la Salsa. Sí, porque es que por ahí la gente pasa, se solidifica como figura de la cultura, de la salsa, de la música. Y entonces después, y estoy hablando de, a ver, voy a decir un par de nombres nada más. La voz, Héctor Lavoe. La mismísima Celia Cruz. Entonces, mire, de pronto usted dice, ah, está bien. Y no siga diciendo nombres, que no hay cama para tanta gente.
Eso es. Y cuando tú le dices, sí, a alguien, el Combo de Puerto Rico, lo primero que te dice, no hay cama para tanta gente.
O azuquita para el café.
O azuquita.
Sí, porque además los títulos son descriptivos. Son descriptivos. Exacto, de la manera que hablamos entre gente que tiene mucha confianza, o bueno, que no tenemos tanta confianza, que los latinos somos la mata sí, de confianzú, pero que hablamos una manera más relajada, más coloquial, y automáticamente con las piezas, la letra, los títulos de todo el repertorio del Gran Combo de Puerto Rico, eso se pega, porque eso de no hay cama para tanta gente, lo dice Y uno no sabe de dónde. ¿Para afuera, para la calle?
Para afuera, para la calle.
Eso estoy diciendo yo ahora mismo. Para afuera y para la calle.
Para la calle. Porque hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana. Y desde el Departamento de Noticias, pues tuvimos a Jorge Jauregui, Waldo Serrano, como jefe de turno, Elena Rodríguez, en el control del sonido Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Estuvimos de visita en tu casa, Moisés López, Ramón Morel de Oro. Gracias, mío para par. No, gracias ustedes por tu compañía. Yo soy Lucy García y mañana tienen que estar madrugando. Aquí les esperamos a las 5. Ponga su despertador en su mesita, de noche o de día, como usted quiera. Pero esté con nosotros mañana. ¿Y qué tenemos de música?
Bueno, yo digo lo mismo que dice el Gran Combo y no hago más nada.
¿Se acabó?
Hasta
¿no
mañana.
Hacemos más nada?
plato de mundo, cuatro habichuelas y carne guisa para empezar.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, y en los 13.605 kHz, banda de 22 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.